con el gentil auspicio de MSP Rubber Division. Presentamos Los Originales, el show deportivo con más opinión del dial de la Quinta Región. Análisis, comentarios, noticias, controversias, discusión, proyecciones y estadísticas. Con un selecto panel que opina con camiseta bien puesta y sin compromisos. Los Originales. Eduardo Poblete, Juan Sebastián Torres, Miguel Arellano, Elías Oliva, Rodolfo Sepúlveda. Los Originales, todos los miércoles de 20 a 21 horas, en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.
Hola, ¿qué tal? 20 horas con 4 minutos, momento de iniciar el capítulo 51 de Los Originales en UCB Radio. De inmediato vamos en este programa muy especial, tendremos una agradable y tremenda sorpresa para conversar sobre temas de fútbol. Lee los titulares para ustedes, el candidato único y del futuro, don Juan Sebastián Torres Huguén. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos con los titulares. Así como lo escucha, una marcha fúnebre. En Viña, el ambiente está como antaño. Lía el Estero, sí, algo huele muy, pero requete muy mal. En Everton, sí, hoy día subcolista del torneo de Primera División, siendo la cuarta planilla más cara del torneo. La derrota ante Palestino desató una crisis interna que tiene a los hinchas desencantados y enrabiados por el bajísimo nivel de juego del equipo Oro y Cielo. El técnico Mauricio Larriera puso su cargo a disposición de la regencia Oro y Cielo, lo que no fue aceptado por el directorio que encabeza Miguel Torrecilla. El uruguayo sigue al mando del equipo, pero ya mandó a decir que hay varios jugadores del plantel que tendrán que irse de Viña a mitad de año, bajo rendimiento y su profesionalismo. Y en Valparaíso, o Mantagua, como usted quiera en realidad, el ambiente tampoco es de fiesta. En Wanderers hay incertidumbre por el bajo rendimiento del equipo, la poca eficacia ofensiva y la dolorosa derrota ante San Luis, que los bajó al cuarto puesto de la tabla de la B a 4 unidades del sorprendente líder San Marcos de Arica. El técnico caturro Héctor Robles asegura que su esquema de juego es ofensivo. Y que alinear más delanteros no asegura mayor capacidad ofensiva de su equipo, ¿eh? Este lunes próximo por la Copa Chile, el decano tendrá la oportunidad de rehabilitarse ante Unión San Felipe, adiestrado por un viejo conocido, Francisco Paladino. En la Champions League, sí, el Paris Saint-Germain disputará su segunda final tras eliminar al Arsenal de Inglaterra en la Ciudad Luz, venciéndole hoy por 2-1. En la ida, los pupilos del Mister Simpatía Luis Enrique habían ganado a domicilio 1-0. La final con el Internazionale de Milán se jugará el sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.
¿La diferencia? Gracias por la felicitación.
A propósito de copas, sí. Lo escucha de fondo. Mañana a las 15 horas de Chile, en el modesto escenario Artemio Franchi de Florencia, el Betis de nuestro Manuel Pellegrini se juega el paso a la final de la Conference League de Europa ante la Fiorentina. En la ida, el equipo del ingeniero ganó 2-1.
Equipo, como lo he dicho antes, no va a alcanzar la posibilidad de llegar lo más arriba.
Seguimos de copas, sí, porque a esta hora recién finalizado, Palestino le ganó a Unión de Santa Fe en Argentina con doblete de Maravel por la Copa Sudamericana. Y en nuestra sección de entrevistas, hoy un invitado de alto rango, ¿eh? Estará con Los Originales, por supuesto, el senador de la República, Matías Walker, que abordará la problemática, bien digo, del fútbol a partir de la modificación de la actual ley de sociedades anónimas deportivas. Señoras y señores, una breve pausa y ya regresamos con el capítulo 51 de los originales en UCB Radio. Somos tu región.
MSP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mspRD.cl. MSP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
20 horas con 9 minutos, al editor se le fue nomás, ¿eh?, que la U también juega con Estudiantes de La Plata, partido por la Copa Libertadores. La U que tiene mucha opción de clasificar, a diferencia de otro equipo que no vamos a nombrar, pero tiene camiseta blanca y ayer fue goleado por 4-0. Bueno, ya saludaré a mis contertulios, viene llegando Don Miguel, algo mojadito, está lloviendo fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
Muy fuerte está lloviendo, claro, llegó mojadito, ¿encontró el auto todavía, no? Todavía no, bueno, ahí vamos a pasar de nuevo el avisito. Don Elías, Don Rodolfo, ¿cómo les va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias. Rapidito, por favor, el saludo, porque tenemos a nuestro invitado en línea ya. También ya escucharon a nuestro lector de titulares, el candidato sempiterno, don Juan Sebastián Torres. Tenemos el honor de tener en línea contactado a don Matías Walker, senador miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que está tratando una problemática del fútbol que vamos a detallar y a quien le agradecemos por estar esta noche con nosotros conectado. Matías, gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto saludarlos acá desde Valparaíso, también estoy todavía en el Senado, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, Matías, hagamos una revisión cronológica si se quiere, porque usted es el principal impulsor de la modificación de la actual ley de sociedades anónimas deportivas que rige a los clubes del fútbol chileno, pero que hace 9 años que este proyecto fue presentado y hoy se retoma, afortunadamente. ¿Cómo nace esta motivación de modificar esta ley que ha generado tanto comentario en todo este tiempo?
Sí, efectivamente, este proyecto lo presentamos junto a un grupo de diputados en ese entonces, el año 2016. A pesar de que era una buena época del fútbol chileno, porque veníamos de ganar la Copa América, ya vislumbrábamos que los conflictos de interés, la multipropiedad, los representantes que son dueños de clubes, no saber quiénes son los dueños de los clubes y la falta de separación entre la federación y la ANFP estaban provocando un daño institucional al fútbol. Eso se ha acrecentado con los años. En 2018 logramos aprobar ese proyecto en la Cámara y después el proyecto en el Senado ha sido muy difícil que avance. Yo, pese a que soy senador desde el año 2022, nos ha costado mucho avanzar, pero bueno, logramos aprobar la idea de legislar y ahora ya el proyecto se está revisando en particular en la Comisión de Constitución del Senado. Hemos escuchado a todos, porque en algún momento el propio Pablo Milad reclamó que no había sido escuchado. Bueno, ayer pudo exponer, hoy día expuso el sindicato futbolista, expuso también la Comisión de Mercado Financiero, que tiene que exponer. Han expuesto además distintas corporaciones de hinchas, de socios de distintos clubes, entre ellos Santiago Wanderers en su momento expuso también. Así que, bueno, yo creo que llegó la hora de votar. Yo creo que el diagnóstico está claro. Hemos tenido el apoyo, quiero mencionarlo, del ministro de Deportes, Jaime Pizarro, que se ha traducido también en indicaciones que son muy importantes, precisamente para darle más atribuciones tanto al IND como ente fiscalizador respecto de las organizaciones deportivas profesionales, respecto a la Comisión de Mercado Financiero. Y yo creo que ya la discusión está agotada. Se va a fijar un plazo de indicaciones de 2 semanas para perfeccionar todo lo que haya que perfeccionar. Por ejemplo, hoy día expuso Cruzados y decían que 12 años de plazo de concesión es muy poco. Ellos expusieron lo que fue la experiencia de la construcción del estadio, Universidad Católica. Entonces decían, bueno, el plazo para las concesionarias tiene que ser un poco mayor. O sea, estamos dispuestos a revisar algunos detalles, pero la matriz de este proyecto, que es terminar con todos los conflictos de interés en el fútbol y en el deporte profesional en general, es lo que vamos a hacer respetar, y llegó la hora de votar, y espero que eso ocurra ahora en el mes de mayo.
Hay una muy buena disposición de parte suya, usted que es el principal impulsor de este cambio, por supuesto, pero uno escucha hablar a Pablo Milad y la verdad es que lo que él dice es una cosa y la realidad es otra. Él habla, por ejemplo, el tema de la separación de la NFP de la Federación, es algo que a él le preocupa, cuestión que no ha sido así y que de hecho incluso amenazó con las penas del infierno si eso se concretaba. Entonces parece que cambia el discurso de un momento a otro. El que no lo hayan escuchado me parece que también es, perdóneme que se lo diga, pero me parece algo impropio considerando que él ni siquiera se presentaba a las sesiones aduciendo una serie de razones, compromisos y cosas por el estilo. Pero en fin, raya para la suma, ¿ustedes quedaron satisfechos con la ponencia? Hoy día yo estaba viendo antes, cuando estaba editando el programa, vi algo de la exposición de Gamadiel García, el presidente del CIFUB. ¿Se hicieron ustedes una suerte como ya de realidad más concreta y tal como usted dice, llegó la hora del fin de las ponencias y ya ejecutar desde ya este cambio que se haga a la brevedad posible, porque así lo amerita el fútbol?
Bueno, efectivamente, al principio la NFP se resistía mucho a los cambios, y cuando han tratado ellos de impulsar cambios, por ejemplo, poner fin a la multipropiedad, esta anomalía que los representantes participan como dueños de los clubes, no han tenido los votos del Consejo de Presidentes para reformar los estatutos. Entonces, ¿por qué vamos a creer ahora que la NFP va a poder hacer este cambio y separar la federación de la liga local? Claramente, los incumbentes, que son los propios presidentes de clubes, no van a permitir esto, y por lo tanto vamos a seguir impulsando desde la ley esta separación entre la federación, que representa las selecciones chilenas, la selección adulta, la selección juvenil, la selección femenina, y la liga local, que agrupa los 32 clubes, que nosotros queremos una liga que se fortalezca, pero que pueda terminar también con los conflictos de interés, con la multipropiedad. Hoy día, por ejemplo, el sindicato de futbolistas, a propósito que estamos hablando con un medio deportivo de la región de Valparaíso, ponía el caso de Everton, por ejemplo. En Everton se da la anomalía que pertenece a un grupo mexicano, ¿no? Entonces, claro, utilizan Everton como plataforma para probar jugadores, pero sigue siendo multipropiedad al fin y al cabo, ¿no? Entonces, son una serie de anomalías que este proyecto de ley intenta resolver, terminando con los conflictos de interés y potenciando tanto la federación como la liga local, pero también mejorando su fiscalización. Por eso proponemos que la liga deportiva local se transforme en una sociedad anónima cerrada. Hoy día la NFP es una corporación que solo puede ser fiscalizada por el Ministerio de Justicia, y queremos que esta sociedad anónima, que va a ser la NFP, sea fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero, se pueda entregar información relevante al mercado y podamos saber algo tan simple como quiénes son los dueños de los clubes, que es algo muy importante también y tan básico, ¿no?
Así es, senador, buenas noches. Estaba leyendo un poco también cuáles son y escuchando claramente aspectos claves de esta reforma para quienes todavía no la conocen y que nos están escuchando. Ustedes hablan de mayor fiscalización, lo hemos escuchado varias veces, la eliminación del conflicto de intereses con respecto a esto de los representantes, que uno lo sabe, había voz, pero no está documentado, ¿no? Separación de la NFP, Federación de Fútbol, regulación de las ligas profesionales, pero aquí yo me quiero detener en este aspecto, el fomento de la participación de los hinchas. ¿Lo han podido analizar bien? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? Porque si yo me aboco a esto, se podría tomar como un retroceso, volviendo a los orígenes de por qué nacen las sociedades anónimas. Recordemos cuando eran antiguamente los socios quienes estaban a cargo de los clubes deportivos y que a muchos los llevó a la quiebra, ¿no? ¿Cómo se puede soslayar de alguna manera o sostener este aspecto para levantar también esta reforma?
Sí, efectivamente, te agradezco mucho la pregunta, porque nosotros hemos insistido mucho que no estamos terminando con las sociedades anónimas deportivas. Incluso hemos reconocido que las sociedades anónimas deportivas significaron un avance en un aspecto, que es que por lo menos tenemos directorios responsables con su patrimonio personal. Y eso ha permitido que, en general, los clubes paguen los sueldos al día, paguen las cotizaciones. Lamentablemente, hay muchas excepciones también que han significado castigo de algunos clubes, pero en general nosotros no queremos terminar con la sociedad anónima deportiva, lo que queremos es terminar con los conflictos de interés. Y en el caso de los hinchas, lo que nosotros estamos proponiendo es que existan comisiones de hinchas, en que los hinchas, y no me refiero a los barristas, sino que me refiero al socio que paga su cuota, al abonado, a los que sostienen los clubes, bueno, que puedan designar representantes en una comisión de hinchas que pueda canalizar los derechos también del espectador que asiste con su familia al estadio, que quiere asistir a un espectáculo libre de violencia, bueno, que puedan canalizar también sus inquietudes. Hoy día recibíamos, por ejemplo, a un representante de Cruzados. Universidad Católica tiene comisiones de hinchas y funciona bien. Lo que queremos es establecerlo con carácter obligatorio. Pero la administración va a seguir siendo la Sociedad Anónima Deportiva.
Buenas noches. Estamos conversando con el senador Matías Walker. Muchachos, ustedes continúen, por favor.
Buenas noches, senador. Con respecto a lo que son las sociedades anónimas hoy por hoy, nacen de una crisis financiera y llegan como las grandes salvadoras para mejorar todo lo que son las condiciones económicas, la transparencia, la competitividad entre los clubes, un desarrollo deportivo, real, que se suponía que antes no había, y obviamente ninguno de los aspectos que yo he nombrado hoy por hoy creo que se ha cumplido de forma cabal. ¿Por qué? Porque usted dice que desde el 2016 que estamos intentando, estamos tratando de esto, son casi 10 años en los cuales algunos clubes han funcionado con impunidad completa. En este sentido, los hinchas, los verdaderos hinchas, no tienen ninguna participación en esto. Entonces, delante de los ojos de las autoridades que son ustedes, no ha habido ninguna fiscalización con respecto a que cada uno de los puntos que ellos o la sociedad anónima indicó que iba a mejorar, se haya mejorado. En la competitividad, totalmente, cada vez tenemos una competencia peor en la parte futbolística. El desapego con los hinchas es tremendo desde la sociedad anónima hacia la gente. La transparencia, tenemos el caso de la Universidad de Chile, que nadie sabe quiénes son los dueños. Tenemos el caso de Everton, donde nadie fiscaliza si los dineros son reinvertidos, si los dineros son apoyados para el fútbol joven o se van a México. Entonces, de verdad que creemos, como hincha, que esto a lo mejor puede ser, al igual que muchas otras cosas, si no hay una fiscalización seria, concreta, a cada una de las sociedades anónimas, un saludo a la bandera.
Bueno, efectivamente, y por eso estamos impulsando precisamente esta reforma. Hoy día, por ejemplo, la multipropiedad está permitida en la ley. O sea, la ley permite que un empresario sea dueño de un segundo club hasta un 5% de las acciones. Y eso además se burla ese límite porque esos empresarios muchas veces participan de un segundo, de un tercer club, a través de familiares, a través de partes relacionadas, de sociedades relacionadas, de dependientes, y se termina tergiversando, además, lo sano que debe tener una competencia deportiva, que es que los clubes compitan entre sí y no tengan relación. O los representantes que son dueños de los clubes o participan en la gestión, en la administración de un club, ¿no? Que el sindicato de futbolistas lo graficaba muy bien. Eso termina afectando al propio jugador de fútbol profesional, porque ese representante, en vez de preocuparse de defender los derechos de su representado, del trabajador del fútbol profesional, termina utilizando ese club como un puente para que no le quiten la representación de ese jugador, ¿no? Entonces, había un vacío legal. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya se cumplen 20 años de la vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y entendiendo que el fútbol cumple un bien público y que el Estado ha invertido cientos de millones de dólares con recursos que son de todos los chilenos en una red de estadios, además, que pertenecen, ¿no es cierto?, a todos los chilenos, que en su mayoría son recintos municipales de los que se benefician estas sociedades anónimas. Bueno, dijimos, llegó la hora de regular, de terminar con estos conflictos de interés, y precisamente le estamos dando más atribución a la Comisión de Mercado Financiero, que ha sido bien renuente a fiscalizar el fútbol. Yo no sé si ustedes vieron la sesión de la Comisión de Constitución del Senado el día de ayer, pues llegó la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero y dijo, mire, nosotros no tenemos la capacidad de fiscalizar el fútbol, ¿no?
Claro.
Nosotros le respondimos, sí, los senadores, oiga, eso lo determinamos nosotros como legisladores.
Exacto.
Y ustedes, claro, van a fiscalizar a las sociedades anónimas deportivas, no solamente las que hacen oferta pública a sus acciones, sino que las sociedades anónimas cerradas, y queremos que fiscalicen la información que hay que transparentar al mercado. O sea, ¿cómo no vamos a poder saber quiénes son los dueños de los clubes? ¿Por qué los hinchas de Universidad de Chile, por ejemplo, no van a tener derecho a saber quiénes son los dueños de Azul Azul? Dice, acá tuvimos que presentar una indicación a instancia directora de la Universidad de Chile que permitiese que la Universidad de Chile o cualquier universidad pudiera participar de la liga, porque hay que ponerse en el caso que Sartor resulte con una sanción definitiva por parte de la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, bueno, llegó la hora de legislar. Yo estoy muy consciente que estamos afectando intereses de gente muy poderosa.
Sí.
Y probablemente por eso no ha costado tanto avanzar este proyecto. Pero los que queremos el fútbol, los que vamos al estadio, entendemos que llegamos a una situación límite, ¿no? Todo lo que ocurre fuera de la cancha, lamentablemente, está repercutiendo en lo que ocurre dentro de la cancha. Hemos tocado fondo y necesitamos un cambio, y por eso vamos a seguir adelante hasta votar este proyecto y que sea ley.
Pareciera que solo los clubes les basta, o las sociedades anónimas les basta con entregar a la CMF el 30 de abril los balances para que nadie los pueda revisar y fiscalizar.
Claro.
Con respecto a lo que es la sociedad anónima como sociedad anónima en sí, ¿usted, senador, cree que la sociedad anónima es un equipo de fútbol o es un club? Porque si lo vemos como un equipo de fútbol, dejamos afuera al hincha, dejamos afuera su relación con la sociedad, su entorno, y que se ve beneficiado muchas veces de muchos, como decía usted, de muchas cosas estatales, como por ejemplo los estadios. Si lo vemos
la sociedad anónima, sí, claro. Hoy día las sociedades anónimas, hay que entenderlo, y recuerdo muy bien las palabras de Marcelo Bielsa, ¿no? Son concesionarias, pero acá los clubes son los mandantes, y por eso es que hay que revisar el plazo de concesión de las sociedades anónimas. Por eso hay que entender que están sujetos a derechos, a obligaciones y a una mayor regulación. Pero por eso entendemos que los hinchas tienen que tener al menos derecho a voz, establecer, obviamente, que los hinchas puedan participar de estas comisiones, tener representación, excluyendo naturalmente a todos los que han participado en hechos de violencia o puedan estar afectos al derecho de admisión. Nosotros entendemos que tenemos que recuperar la función social del fútbol, ¿no? Eso que nos hizo abrazar los colores de un equipo de fútbol cuando éramos niños, entender que la selección chilena le pertenece a todos los chilenos, no le pertenece a 32 clubes, muchos de ellos en manos extranjeras, porque, bueno, lo dijo Harold McNichols hace algún tiempo. O sea, vamos a un camino en que los representantes extranjeros van a terminar siendo dueños de la selección chilena. Entonces, ¿qué mayor conflicto de interés que ese, no?
Bueno, hoy en día Vibra Sport es prácticamente la que manda la selección chilena. A propósito, y antes de que Elías también haga una pregunta, me decía que me pasaba el dato, Miguel, que Everton está vendido
el 97%.
97%, es decir, es bien difícil, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ustedes no buscan la eliminación de la sociedad anónima, pero es bien difícil lidiar contra ese tipo de propiedad, digamos, ¿no?
Sí, nosotros, a mí me gustaba mucho el modelo alemán, en que los socios de los clubes son dueños del 51% de la propiedad.
Así es.
Y originalmente nuestro proyecto contemplaba esta posibilidad. pero lamentablemente nosotros no podemos avanzar en esa línea porque estaríamos afectando derechos adquiridos y no nos meteríamos en un problema de constitucionalidad, afectaríamos el derecho de propiedad de los actuales dueños. Lamentablemente no prosperó una idea original que estaba en el origen de la discusión de la ley de sociedades anónimas deportivas, en que se le daba un derecho preferente a los entonces socios de los clubes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para no hablar solamente Colo-Colo, Universidad de Chile, la Corfú, Club Social y Deportivo Colo-Colo, pero, por ejemplo, se podría haber dicho el año 2005, ya había una indicación en esa línea, por ejemplo, de decir que los socios de Everton, los socios de Wanderers, de San Luis de Quillota, Unión San Felipe, tenían un derecho preferente de adquisición de acciones, ¿no? Pero eso no prosperó en esa ley. Y hoy día no podemos limitar el derecho de propiedad. Entonces, tenemos que actuar bajo la lógica de la realidad que existe, de las sociedades anónimas que existen, y establecer un ordenamiento, un marco, y decir, por lo menos, nadie puede ser dueño de más de un club, los representantes no pueden ser dueños de clubes, son representantes jugadores, por lo tanto, no pueden administrar clubes, porque significa un conflicto de interés. Tenemos derecho a saber quiénes son los dueños de los clubes, beneficiarios, personas naturales, y vamos a separar la federación de la liga local. Eso es lo mínimo, y eso es lo que establece este proyecto.
Senador, ¿qué sector ha sido el principal opositor dentro de la comisión a no modificar la ley de sociedades anónimas?
Mira, yo no quiero politizar esta discusión, ¿eh? Porque yo creo que si hay un mérito que ha tenido esta discusión es su transversalidad. En la Cámara de Diputados fue un proyecto que nació una moción transversal, por ejemplo, firmó el proyecto Tucapel Jiménez, que era diputado del PPD, Pedro Brown, que era diputado en ese momento de Renovación Nacional, Fidel Espinosa, el Partido Socialista. En el Senado hemos tenido apoyo de distintos sectores y falta de apoyo de otros. Por ejemplo, un apoyo fundamental fue el del senador Sebastián Keitel como presidente de la Comisión de Deportes, que nos permitió en esa comisión aprobar la idea de legislar el proyecto. Un apoyo fundamental ha sido el de la senadora Paulina Núñez, quien se comprometió a poner en tabla el proyecto, y hemos destinado dos sesiones esta semana con todas las tareas que tiene la Comisión de Constitución a abocarnos a este proyecto, y ella se comprometió a despacharlo, a votarlo. Y hemos tenido el apoyo de Jaime Pizarro, ministro del Deporte, de la ministra Sexpress, con la urgencia, pero no hemos tenido apoyo de senadores del Partido Socialista y del PPD que integran la comisión y que ni siquiera se han asomado a la comisión para discutir el proyecto. El senador Alfonso Durresti, yo se lo he dicho públicamente, tuvo un año de presidente de la Comisión de Constitución y nunca puso el proyecto en tabla. Entonces, bueno, hay transversalmente senadores, diputados que han apoyado este proyecto, y hay transversalmente senadores, diputados que se han restado de este proyecto. Pero mira, finalmente la persistencia es lo que nos ha permitido avanzar y es lo que nos va a permitir votar este proyecto.
Usted ha tocado el tema de la multipropiedad, pero ¿se ha analizado el tema, por ejemplo, de los representantes y las sociedades anónimas vinculados a la administración de los clubes actualmente que están regidos en el fútbol chileno?
Efectivamente, el proyecto nuestro prohíbe que los representantes sean dueños de los clubes, participen en la administración de los clubes en forma directa o indirecta, y establece una sanción. El representante que incurra en esta prohibición, que vulnere esta prohibición, no puede ser nunca más representante y no puede ser nunca más dirigente de un club, ¿cierto? Así de drásticas son las sanciones que nosotros estamos estableciendo, porque creemos que es una anomalía, y lo dijo muy bien el sindicato de futbolistas, que personas que tienen un mandato de confianza de un jugador de fútbol profesional para representarlo, para defender sus derechos laborales, termine siendo empleador de ese mismo futbolista, ¿no? Es una anomalía, un conflicto de interés por todos lados.
Ya, y sobre ese conflicto de interés que ocurre con la gente que, bueno, básicamente uno asocia a operadores políticos, el caso de Cecilia Pérez, Universidad de Chile, pasó con Gianni Rivera Foa en Wander, y el caso de Gabriel Ruiz Tagles cuando era ministro de Deporte y principal accionista de Blanco y Negro.
Bueno, esa es una situación que tiene que analizarse en cada caso. Acá, no, claro, no hay una prohibición de que alguien que viene de la política pueda ser dirigente, estaríamos afectando un derecho constitucional. Pero sí dejamos claramente establecido que el empresario no puede ser dueño de más de un club, que no puede participar en la gestión de más de un club, y que un representante de jugadores no puede ser dirigente y tampoco participar en la gerencia, la administración de un club, porque ahí hay un conflicto de interés. Y por eso es tan importante transparentar quiénes son los dueños de los clubes, ¿no? Y por eso además estamos estableciendo un delito en este proyecto de ley, que es falsear la información respecto de quiénes son los dueños de los clubes. Se establece esto y se sanciona como un delito.
Matías, ¿le molestaron un poco las declaraciones de Reinaldo Sánchez, el principal accionista de Wander, donde lo calificó que usted no sabía nada de fútbol y que todas las medidas que se estaban tomando eran prácticamente inútiles? Alguien que está hace años metido en el fútbol y que fue incluso presidente del fútbol chileno.
Bueno, no había escuchado esa...
No se la voy a reproducir porque hay mucha coprolalia dentro de la declaración, entonces no es conveniente, creo. Pero lo invito a leer el sitio redgol.cl, donde ahí figuran, y me parece que los calificativos son bastante duros e inadecuados, por supuesto, porque no se está tratando de blanquear el fútbol, permítame el término tan coloquial, ¿no? Pero no corresponde a las palabras para un hombre del fútbol que se supone es transparente y que busca también el beneficio de la actividad.
Sí, yo creo que él no está bien informado. Reinaldo Sánchez hizo cosas muy interesantes por el fútbol en su momento, la creación del canal del fútbol. Yo creo que le dio valor al fútbol profesional. A mí me da mucha pena lo que ha pasado con Wander, ¿no? El decano del fútbol chileno, la situación actual. Y bueno, en un momento se ilusionó a los hinchas de Wander con una inyección de capital importante de parte de un empresario relevante que finalmente desistió de seguir invirtiendo, y lo han pasado muy mal los hinchas de Wander, ¿no? Pero mira, yo la verdad es que no me voy a detener ni un segundo en discusiones personales. Hemos tenido un apoyo muy importante de ustedes, los periodistas, quienes saben de los problemas que tiene esta actividad hace mucho tiempo. Ustedes son los que nos han instado, los hinchas del fútbol, todo un país deportivo, a seguir adelante con este proyecto de ley. Sabemos que estamos afectando intereses de empresarios, que son los mismos que han presionado todos estos tiempos para que no avance este proyecto. Pero yo le pregunto a todos los hinchas del fútbol que nos están escuchando, ¿es la solución no hacer nada? ¿Que todo sigue igual? ¿Mantener la multipropiedad, los conflictos de intereses, los representantes que son dueños de los clubes terminan siendo dueños de la selección chilena? Yo creo que todos estamos conscientes que esa situación no puede perdurar y que necesitamos un cambio y necesitamos ordenar, ¿no es cierto?, esta actividad a 20 años de inicio de la Ley de Sociedad Anónima Deportiva.
Sí, porque el fútbol chileno hace rato que viene tocando fondo. Dos preguntas domésticas, si se quiere, senador. La senadora, su colega Eva Esperger, ya se nutrió un poquito en materia futbolística, porque fue objeto, ni te cuento, de tanto meme, tanta cosa, ¿no?
Sí, bueno, ella fue muy honesta en decir que no entendía mucho de cómo funciona la actividad. No todos son futboleros. Yo, sí, pues. Bueno, yo voy al estadio de los 5 años y quiero el fútbol y bueno, pero yo quiero destacar que la senadora Evans-Perger estuvo esta semana en todo el desarrollo de la comisión, hizo preguntas pertinentes, manifestó que hay que legislar, tiene algunas dudas legítimas en democracia, pero yo creo que ella está ya bastante penetrada en lo que es el contenido del proyecto.
Eso es muy importante. Oiga, y la última, más doméstica todavía. ¿Usted está sufriendo por colores blancos, azules, cruzados o de qué color?
No, yo sufro por los colores cruzados. Sufrí el fin de semana paquete Divo. O sea, fue como una puñalada lo que recibimos el minuto 97. No, yo siempre he dicho que soy hincha de la Católica, de los 5 años. Mi padre me llevaba al Estadio Santa Laura cuando la Católica jugaba en horario de misa, como decía Julito Martínez, a las 11:30 de la mañana. Así que nunca he ocultado dónde está mi corazón.
Oiga, ¿todos los hermanos Walker cruzados o hay alguno que salió distinto?
No, Ignacio Walker, que fue un gran senador de la región de Valparaíso, es la oveja negra de la familia, porque siempre ha sido hincha Universidad de Chile.
Ay, está super, pero usted está vengándose, porque 3-0 le está ganando Estudiantes a la U en el Nacional.
Sí. Eso quería decirle al senador, que lo que nos pasó, porque yo también soy cruzado, lo que nos pasó en el clásico universitario, le pasó en el primer gol a la U. Tampoco la despejó y bueno, ahí está. De su propia medicina. ¿No?
Una pena lo que está pasando con el fútbol chileno, ¿no? Lo que pasó con Colo-Colo ayer, con la UDI. Uno siempre quiere que a los equipos chilenos les vaya bien. Pero bueno, insisto, o sea, todos los problemas que están ocurriendo fuera de la cancha repercuten en lo que ocurre dentro de la cancha. Y bueno, si podemos poner un granito de arena en hacer frente a esta situación estructural que tiene el fútbol chileno, bueno, vamos a hacerlo y vamos a seguir adelante con este proyecto de ley.
Sí, hay que seguir a fondo y por supuesto todo el apoyo nuestro por parte de los medios de comunicación para que esto se concrete, porque si no, el fútbol chileno corre serio riesgo de quizás caer en límites insospechados. El senador de la República, don Matías Walker, miembro de la Comisión, ¿no es cierto?, de Constitución, Legislación, Justicia y también Propiedad, para conversarlo justamente con los originales en este día miércoles. Matías, muchas gracias por haber conversado con nosotros y por supuesto haremos un contacto pertinente cuando ojalá esto se concrete ya con hechos en lo que busca como único beneficio que el fútbol vuelva a ser o vuelva a tener la relevancia, importancia y transparencia que antaño también ostentó. Muchas gracias por el contacto con los originales de UCB Radio.
Muchas gracias a los originales por este contacto. Un gran abrazo, que estén muy bien.
Muchas gracias, un abrazo. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con la segunda parte de los originales. 3-0. Está reprobando la UBA, qué terrible, ¿eh? Qué desilusión más grande a nivel internacional. Salvo lo de Palestino, que es grandioso. No somos nada a nivel internacional.
MSP Rubber Division, empresa líder de la industria del caucho en Chile. Con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos, abastece a empresas mineras, navieras, constructoras e industriales. Síguenos en mspRD.cl. MSP Rubber Division, sinónimo de tradición, innovación y tecnología. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para la imagen de tu empresa. A través de nuestro servicio personalizado nos encargamos de facilitarte todo el proceso de compra para que encuentres exactamente lo que necesitas, sin complicaciones. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad. Escríbenos a contacto@intexchile.com y solicita tu catálogo. Síguenos en Instagram Intex Chile Uniforms o llámanos a los fonos 32-261-0995 o 32-261-4295. 274. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para tu mejor imagen corporativa. ¿Te gustaría disfrutar un cóctel de autor con una hamburguesa o un plato exquisito mientras disfrutas una vista increíble del mar desde las alturas de Valparaíso? Capura Restaurant. En Capura Restaurant te ofrecemos esto y más. Estamos en calle Papudo 557, en el Cerro Concepción de Valparaíso, insertos en el Hotel Boutique 17. Tenemos varias terrazas, algunas gigantes. Somos pet friendly y abrimos todos los días desde las 13 horas. En Capura puedes beber cócteles tradicionales y de autor, cerveza y vinos acompañando tablas, picoteos, tapas, recetas del chef, ceviches, carnes, pescados y muchos sándwiches. Y los veganos y vegetarianos también son muy bienvenidos. Además, hay menú ejecutivo a un precio increíble. Síguenos en Instagram como @capura_valparaíso. Capura Restaurant, lo mejor de Valparaíso, a la vista y al paladar.
En Ingemars somos una empresa con 18 años a la vanguardia del análisis de control de calidad para materiales utilizados en la industria y minería, industria portuaria, maestranza, energía, sustentabilidad, infraestructura, recursos naturales y construcción. Hacemos estudios mecánica de suelos y laboratorio. Contamos con laboratorio para control de asfalto y hormigón. Hacemos calificación de soldadores, radiografías y ultrasonido. Realizamos inspecciones de soldaduras en materiales plásticos y aceros. Otorgamos certificación y cumplimiento garantizado. Gracias a nuestros laboratorios acreditados de estándar internacional y garantía respaldada. Tenemos oficinas comerciales y laboratorios en Viña del Mar, Antofagasta y Calama. Contáctanos en www.ingemars.cl y en el teléfono más 562-2492-9128. Ingemars, el poder de la confianza.
Ya, volvemos. Esta parte se nos va a hacer bien cortita porque estuvo muy interesante la conversación con Matías Walker. Seguimos hablando de... Oh, qué terrible tener que hablar de estos temas, ¿eh? Everton, Wanderers, Colo-Colo, la U ahora. ¿Quién está golpeando, por favor? Cuidado con ese micrófono abierto.
Llegó a Chillán ya.
Yo. Rodolfo, yo Chillán. Estoy golpeando.
¿Y por qué está golpeando la mesa? ¿Tiene algún machitún?
Estoy golpeando la mesa porque le dije... Mire, le voy a contar después cómo está haciendo agua la defensa de la U.
No,
el
me
primer
diga.
Gol, una... Perdón. No se entendió con Castellón, arremetió Palacio de atrás, gol. Segundo, parada la defensa de un centro, cae el cabezazo casi en la entrada del área grande, Castellón nada que hacer, y el tercero, una contra mortal de Estudiantes, 3-0, 44 minutos primer tiempo, imagínense.
Ay, 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 ya, vamos a ver
bueno.
Si...
Lo único bueno, porque yo no había tenido la... Porque yo no vi el Clásico Universitario.
Ah, no lo quiso
la sufrir. La cancha... No, estábamos en otra diligencia.
En otro minuto, ya cuéntanos.
La cancha nacional se ve maravilloso. Se ve maravilloso. Elías, por favor, usted no hable porque estaba calladito y ahora sacó la habla. No sé qué le pasó. Estaba calladito, Elías. ¿Qué pasó?
¿Está con el pasto híbrido de la U? O sea, perdón,
oiga, maravilloso. Se ve, pero...
¿Una vez ahí ya?
Sí, pues.
Ya. Bueno, maravillosa la cancha. Hablemos de eso, de las canchas del fútbol chileno que están mejorando. El resembrado del Estadio Valparaíso, el Estadio Elías Figueroa también va. Es decir, yo creo que vamos a tener que referirnos a cosas extradeportivas, pero positivas. Porque lo extradeportivo en Everton parece que está haciendo mella, o no, don Miguel, don Elías, para que saquen el habla. Elías, sobre todo usted, que maneja también la interna, usted que se codea con fuentes directas y poderosas. ¿Qué pasa en Everton? ¿Cómo podemos explicar el momento que pasa el Everton, que es delicado? Subcolista del campeonato, 6 puntos de 30 posibles. Jugadores que no son citados, jugadores que están cortados y un listado negro. Dicen que hay 6, 7 u 8 jugadores que ya fueron sentenciados que no deberían continuar de acuerdo al análisis o al diagnóstico hecho por el cuerpo técnico. ¿Qué nos puede decir usted, don Elías?
Sí, son muchas variantes de lo que tú estás diciendo, Eduardo. Lo que pasa en Everton es penoso. Yo lo dije la vez pasada, lo que está pasando acá, porque se está jugando con el sentimiento del hincha hace bastante tiempo. Quiero hacer hincapié en una cosa que pasó el domingo en el estadio, perdón, el sábado.
El sábado, sí.
El sábado fue la invasión de esos hinchas hacia el
campo de juego.
Exactamente, el campo de post partido. La verdad que.
Oiga, perdón, ¿quién lideró ese grupo? ¿El mismo caballero que antes le pedía favores a un expresidente de Everton o no? ¿O eran otros personajes?
Sí, tengo esa misma información. Lo bueno que se frenó porque se sabía que iban a invadir, alguien habló ahí. Encima, en la barra, como si se cree en vivo, pero alguien dio el soplo.
Ah, ya. Yeah.
Sí, es así. Me pueden desmentir, pero es mentira eso. Y gracias a Dios no pasó a mayores porque esa invasión...
Fue contenida por carabineros, entró un piquete de carabineros a la cancha, hay que decirlo.
Exactamente, claro. Exactamente, porque esa visita previa al CDE en la semana, cuando fueron un grupo de 15 a 20 hinchas, se le advirtió a los jugadores que la próxima visita iba a ser, entre comillas, en mar. Entonces, eso te deja ya, Eduardo, con lo que tú dijiste recién, el tema de los jugadores que están en la famosa lista negra. Aquí, lamentablemente, el técnico post-partido presentó su renuncia, no se la aceptaron, le dieron manga ancha, entre comillas, para sacar a varios jugadores que ya están en esa lista. Uno lisianamente termina en contrato, otros no van a seguir por rendimiento futbolístico y otros lisianamente porque el técnico son justo el técnico por otros factores. Pero vuelvo a lo futbolístico, Everton se vio superado completamente por un palestino, era prácticamente palestino, se aceleraba, la hacía 3-4. Ese es el nivel de fútbol que estaba mostrando Everton y con un técnico bastante errado en muchos aspectos. Este equipo no puede jugar con línea 3 teniendo tres centrales torpes y...
Lentos.
Y lentos. Y lentos, exactamente. Tú necesitas un especialista para jugar y no lo tienes. No lo tienes. Entonces, ahí partiste mal. Después te distrajiste, hiciste un cambio. Muchos decían, ¿por qué sacar a Matías Campos, que era el que más corría? Y toda esa sinfonía de errores al final se va transmitiendo hacia el jugador que está en el campo de juego. Entonces eso produjo mucha más confusión dentro de los jugadores y al final el resultado fue justo. Palestino, vuelvo a repetirlo, si hubiese querido hacía un par de goles más, pero lo preocupante es Everton, porque esta campaña se repite mucho a la campaña de Vitamina Sánchez, que terminó con 6 puntos al término de la primera rueda. Quedan cinco partidos, aquí Everton dice, no puede decir ya, le gana por eso. No, primero saca puntos, viejo. Ya no puedes decir, le gano a este, porque ya estos equipos ya son mejores que tú. Entonces, yo Everton no está en condiciones ya de decir, le gano a este porque mejor no, viejo. Me empieza a rescatar puntos a poquito, porque esta es una dinámica en la cual la pelota pega en el palo y sale. No es tanta suerte que pega. Entonces, eso va repercutiendo justamente en el día a día. Es preocupante, lo vuelvo a decir. Esperemos que los dirigentes se pongan en campaña, porque aparte que ese día, el sábado, fue increpado verbalmente.
Eso te iba a preguntar, parece que hubo problemas, porque primero, dos cosas, yo de la ubicación donde estaba, yo no estoy en un sector amplio ahí como de cafetería que está ahí en el sector de casetas, y no tengo una visión panorámica porque como estos estadios chilenos fueron tan mal hechos, no permiten una panorámica general, salvo el estadio de San Luis y salvo el Monumental, que tienen paredes de vidrio que uno puede observar todo el panorama, pero claro, hay unos paneles concretos que impiden toda la mirada hacia el sector preferencial. Y primero, dos cosas. Cuando Palestino hace el segundo gol, gente se retiró, la tribuna oficial se retiró del estadio, se fue. Y tengo entendido que en el entretiempo las actitudes de esos hinchas fue de increpar a los dirigentes, que yo no sé cómo habrán reaccionado tampoco, porque para nadie es cómodo, ¿no es cierto?, ni grato que le vayan a gritar grosería delante de tuyo en un escenario donde se supone uno va a divertirse o a distenderse, como es ver un espectáculo futbolístico. Tú tuviste una panorámica mejor, Elías.
Sí, efectivamente, la post-gol de Palestino, ahí la verdad que varios hinchas increparon groseramente a la directora de Everton, en este caso al señor Torrecilla, a Cristian Castro, no recuerdo la tercera persona que siempre está ahí,
Molino está.
Canoso.
Molino, o sea, el señor Michelini también sí. Está, claro.
Sí, pero yo creo que... Exactamente, gracias Miguel. Sí, fueron increpados, ellos... como dicen, agachados el moño, asumieron el costo de la campaña, pero creo que no es la forma. Yo sé que hay mucha gente que está en desacuerdo con la campaña del equipo, pero si le plantean a principio de año que este equipo principalmente con estos jugadores iba a estar en esa posición, nadie lo creía. Es decepcionante, yo creo que la palabra, Eduardo, decepcionante, da pena, porque... Nadie pensó que en la décima fecha Everton iba a estar penúltimo en zona de descenso directo,
pero
a un punto en este caso del colista.
Pero es un denominador común, Elías, y ya no es el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Del 2018 que estuvimos a punto de descender, que le ganamos a Palestino y después le ganamos a San Luis en Quillota, ahí nos salvamos y ahí hemos andado de tumbo en tumbo. Y ojo que llegar séptimo para clasificar a una Copa Sudamericana... Con lo que se invierte, no sé si será tanto premio.
Ahora, pero Miguel, tú lo dijiste, disculpe Eduardo, 2018, pasaron 6 años y Everton nunca estaba a la décima fecha en el con 6 puntos.
Sí, no, pero
andamos los tumbos.
Pero estamos hablando
que Everton está a la décima fecha con 6 puntos. Y
es que lo que pasa es que pareciera que hoy el Everton es el peor Everton de toda la era. Y no es así.
Yo creo que en estos 6 años Everton no ha evolucionado para nada, salvo tener mejor rendimiento en cuanto a puntos, pero no en cuanto a la premisa con la cual llegó el señor Pedro Cedillo, que te parece sigue recibiendo dieta.
Así es.
Eso es lo que me parece algo así muy extraño. Yo no, o sea, un dirigente que no está y que le paguen, yo no entiendo esa mecánica. Sinceramente me gustaría saberlo. O me gustaría ser dirigente del fútbol, porque bueno, si no hago nada me pagan. No,
pero por supuesto.
A lo que voy, que Everton no ha marcado o no ha dado el salto de categoría o el salto de calidad para cumplir con la premisa que cuando llega el Grupo Pachuca con Pedro Cedillo a la cabeza, que dice vamos a hacer el cuarto grande.
Lo que pasa es que no hay proyecto deportivo.
Ah, entonces, claro, se cambian gerentes deportivos, se hacen algunos cambios. El señor Oliver ahora fue premiado yendo a México en un cargo importante. No sé cuál habrá sido su mérito, sinceramente. Pero no, yo no veo que Everton marque la diferencia como, por ejemplo, la marca Palestino. Ya que estamos hablando de Palestino, que se mandó una victoria espectacular. Ahora, como decía, revirtió un marcador. Y el día sábado, a mí, la verdad, los primeros 25 minutos de Palestino me maravillaron. Un equipo que además viene jugando cada tres días, con un estado físico impresionante. El segundo tiempo dosifica por razones obvias, lo dijo el técnico Bobaglio muy clarito, además. Bobaglio, me cuesta pronunciar el nombre de don Lucas. Marcan esas diferencias. Y Palestino, que es un equipo que no tiene tanto arrastre, salvo el apoyo de la colonia, que tiene su estadio propio, que lamentablemente por razones económicas no ha podido emplearlo, pero es un club que marca una diferencia clara respecto a los objetivos que tiene. Es el equipo que más ha clasificado en torneo internacional y, ojo, rindiendo a buen nivel.
Así es.
Sin plantearse que vamos a ser campeones, vamos a ser el cuarto grande. Entonces, hay una incoherencia y una inconsistencia en el mensaje.
Pero aquí alguien tiene que poner la calma, los paños fríos, y ese señor tiene que ser la riera. Si viene descongestionado, viene de afuera y pone una línea de tres, tiene toda la semana para trabajar, pone una línea de tres a los 20 minutos, llevamos dos adentro y pone una línea de cuatro. Entonces, de verdad que futbolísticamente
se nubló. Y además, en el postpartido, la riera, la verdad que por las palabras que dijo, estábamos ahí con otros colegas y decíamos, este señor se va, o sea, está despidiéndose. Y yo voy a confesar algo muy personal. Yo me quedé esperando la riera al final, después cuando ya se fueron todos los medios, terminó, se fueron las delegaciones y él salió el último junto a Juan Claudio González, su técnico ayudante. Y le pregunté, le dije, profe, off the record. No, me dijo, yo no hablo nada off the record. Pero me dijo algo muy claro. Aquí la bomba está, y si yo me voy, la bomba va a seguir. O sea, con esa frase a mí me dejó entrever la lectura que yo le hago como periodista, ¿no es cierto? Ya es largo tiempo, ¿no es cierto?, en este ejercicio. Dije, aquí algo pasa. Y aquí la Riera, en mi conclusión muy coloquial, dije, se choreó. O sea, se apestó, sí. Se le llenaron la cabeza y ya no quiere más.
El problema es que le va a dar lo mismo de aquí para adelante.
O sea, él se va a ir y va a poder reengancharse. El tema es que el daño queda, un daño que viene de la primera dirección técnica de Gustavo Leal, que es un técnico que claramente demostró no tener las competencias necesarias.
¿Pero
qué
lo trae?
Ahí es lo que yo voy. Aquí la persona que trae, o las personas que traen a este tipo de personajes, cuando hablo de personajes, cuerpos técnicos, jugadores, por favor que piensen que Everton es un club que tiene más de 100 años de trayectoria, que ha sido campeón del fútbol chileno y que merece un grado de respeto. Porque de esta manera, desde mi punto de vista, le están faltando el respeto a la ciudad, a los hinchas y al club mismo. Entonces, si no hay una suerte de autocrítica sincera, porque yo lo hablé también con el jefe de prensa, le dije, ¿por qué no hicieron un control de crisis? O sea, después del 6-0 no costaba nada que alguien hablase, un poco para poner paño frío. Nadie habló. Y fue una semana de absoluta especulación de lo que pasaba en torno al Everton. Que estos jugadores estaban borrachos, que estos llegaron acá, que la situación de algunos jugadores que le faltaron el respeto al técnico. Una serie de trascendidos. Entonces yo creo que en esta situación hay que poner paño frío, tal como tú lo decías, Miguel. Pero lamentablemente nadie lo hace. Y aumenta un poquito la polémica y sobre todo la desilusión de los hinchas. Yo he conversado con varios hinchas de Everton y la verdad es que algunos dijeron no vamos más al estadio y en definitiva...
Ahí yo creo que estamos equivocados. Yo creo que hay que apoyar al equipo, se apoya, se va por...
Está bien, pero tú mismo lo has dicho. Pero cuando van tantos años de frustración, a ti te van a dar ganas de ir a ver un espectáculo que es pobre, que además no es ganador. ¿Ah? O sea, yo entiendo al hincha, yo me pongo en el rol de hincha. ¿Para qué voy a ir a ver estos malos? Esa es la conclusión primaria.
Claro. Sí.
Y por lo demás, si algunos jugadores tienen tan poca autocrítica que dicen, no, Palestino se echó atrás y no pudimos abrir. Palestino no se echó atrás. O sea, eso te habla de que ni siquiera los mismos futbolistas de Everton tienen la autocrítica necesaria para decir, oye, no, en realidad nosotros estamos muy mal.
Porque yo creo que los jugadores lamentablemente les da, no sé si les da lo mismo, pero no saben dónde están. Porque no hay nadie que le pueda decir dónde realmente están.
Y de hecho...
No tienen ninguna conexión con la ciudad, porque viven, no sé, de San Martín, viven de Reñaca para allá, y lamentablemente no tienen ninguna conexión con la ciudad. No saben a quién representan, no saben lo que le cuesta...
Son jugadores de paso.
Al evertoniano bajar el cerro caminando muchas veces.
Son jugadores de paso.
Cuando termina tarde el partido, ¿cuánta gente espera tanto rato una micro?
Son jugadores de paso, nada más, y saben que tienen el control. No importa, yo juego igual, si me van a parar igual, pero el Pachuca tiene
plata. Porque este es un rebote, porque lo único que le ofrecen es México a los jugadores.
Exactamente.
Este es un trampolín para llegar allá.
Para finalizar, yo creo que Everton, para la segunda rueda, necesito para mí tres puestos puntuales. Un central, porque yo creo que un central se va a abandonar el barco ahí. Aparte, lo otro, ojo, que estaba hablando de una famosa lista negra, que el técnico que puede llegar a sacar jugadores, pedirse que saquen jugadores, orzan ahí por término de contrato. Y te digo de inmediato que dos o tres van a querer irse.
Absolutamente.
Pero si muchos llegaron acá por cuatro meses, no,
absolutamente, vinieron claramente por el primer
semestre. Sabían que estaban en junio, ya se iban.
Claro. Oiga, pasemos a otra página amarga, verde ya madura, pero a punto de ponerse en mal estado. Don Rodolfo Sepúlveda.
Verde musgo.
Verde musgo. Oiga, ¿usted comparte los dichos de don Reinaldo? Estaba leyendo acá, bien coprolálico el caballero cuando se difirió Matías Walker. Pero independientemente de eso, don Héctor Robles dice que, le voy a poner la cuña 6, por favor, Renato. Dice, a propósito de las críticas de jugar por un solo lateral. Escuchemos a Robles y después le pido la palabra a Rodolfo.
Obviamente que la sensación de perder un partido, la amargura de poder encontrar como el equilibrio de lo que sucedió en el partido no es fácil, pero uno obviamente que hace el análisis de que en el fútbol de hoy se trabajan, los partidos hoy no se regala tanto, en donde pareciera que de colocar delanteros, ojalá tres delanteros, generar ataques como los y te encuentran con muchos espacios, entonces obviamente que tenemos que mejorar en momentos de los partidos de encontrar a nuestros extremos para que puedan generar esa posibilidad de abrir más la cancha. Obviamente que nosotros estamos utilizando una estructura con un centro delantero y con dos volantes que llegan muy bien desde atrás. El caso de Gatica y de Letan, que contra Rangers llegaron muy bien al gol. Hoy también tuvieron algunas ocasiones, pero eso tenemos que mejorar más y a lo mejor ir creciendo y poder tener alguna alternativa en momentos del juego para modificar y el colocar a lo mejor en algún momento más delantero para poder ser más profundo.
Rodolfo, haga su descargo. ¿Qué le parecen las declaraciones del señor Héctor Rosendo Robles?
Primero que todo, tiene que saberse bien el nombre de los jugadores, porque el nombre no es Elitan, es Ethan. Primero, la pronunciación.
¿Ya?
Primero. Segundo, bueno, Robles, yo creo que el análisis lo hizo desde Narnia, porque en realidad no sé qué partido, qué realidad ve. Dentro de la parte humorística que colocan de fondo, de partida con San Luis con poquito... te complico.
Pero, Rodolfo, disculpa.
Un poquito te complico. Dale, discúlpale, dale.
San Luis fue inteligente porque estaba más acostumbrado a jugar esa cancha y, como tú dices, le planteó muy bien el partido técnicamente, tácticamente.
Oiga, pero si el Chupete Suazo los tenía vueltos locos, con 44 años a cuesta, el Chupete Suazo los tenía locos. O sea, el lateral
es que para que es que lo que pasa es que justamente lo que plantea Elías también y lo que plantea Estobardo, o sea, con poquito te complicó. O sea, un jugador como Humberto Suazo que se lleva a los jugadores de 10, 15 años menor que él, se los llevaba como chancho al hombro. Se los llevaba.
Ahora,
o sea, y obviamente lo que plantearía es que Wander obviamente no tienes un entrenador que te plantee ni técnica ni tácticamente bien los partidos. Ahora, o sea, Wander es un equipo fundido, un equipo sin ritmo, sin sorpresa, con cero variante. Lo que hemos analizado es más o menos la repetición de lo mismo de siempre. O sea, ya no hay nadie que te deje sorprender en Wander.
Ahora, cuando Robles habla de extremos, Gatica jugó un bajo partido, pero no sé quién ataca por la izquierda. Wander no tiene un referente por el lado
suyo. Lo que pasa es que yo creo que Robles, esta declaración es como del año 50, cuando no había televisión y nadie veía los partidos.
O sea, yo vi el partido de Wander y la verdad es que cuando él habla de extremos, la verdad que me cuesta encontrar cuántos desbordes hizo Wander. No tuvo un
partido. Es que no hizo desbordes porque tampoco los laterales tampoco llegan a la línea de fondo.
No, pues claro, los laterales no están bien digamos contenidos ahí, no pocas veces cruzaron la mitad de la cancha.
Uno puede, tampoco puedes cargarle todo el peso del ritmo del va y viene a Gatica o a quizá al mismo Pereira, entre comillas, pero más a Gatica, porque Gatica se te va a fundir.
Sí, claro.
Jorge Luna no te aguanta bien un partido de 40 minutos.
No, Jorge Luna está para otra cosa.
Navarro puede tener buena pegada, buena distribución de balón, pero es lento. No tiene ritmo.
Es lento, pero claro, pero insisto, hay una... Oiga, y el primer penal, que afortunadamente lo atajó Miranda... Yo estaba escuchando la transmisión de TNT y la verdad me aburrió porque el relator, oiga, hablaba pura inconsistencia.
Lo de Pato Vergara.
Así son los relatores, hablamos pura tontería.
Dijo que Miranda se había adelantado 3 metros a contener el penal y no fue para tanto. O sea, el Ramos Ramírez tenía eso. Oiga, la U está en el descanso, ¿no? Tratando de tomar paño frío, Renato, ¿sí? Está en el descanso. Por suerte, hay alivio. Porque hay otro...
Oye, disculpa, Eduardo, ¿sí? Para vender un poquito antes para que continúes. Ahora el próximo partido de la Copa Chile, el lunes contra San Felipe,
sí,
puede ser un partido que puede generar una pequeña crisis que Wander no tiene un buen resultado.
Sí, oh. Claro, pero bueno, si no le gana a este San Felipe que anda a los tumbos y que yo creo que Francisco Paladino va a guardar de su gente para afrontar de mejor manera el campeonato oficial, donde está bien complicado el conjunto sanfilipeño, no creo que vaya a ser una tarea tan compleja para Wander. Ahora, si se le complica, ahí yo creo que la situación de Robles es para preocuparse. Hablemos de... la última para seguir con paño con dolor. ¿Todavía dolido, señor candidato, por el clásico? Usted dijo que no lo vio para sacarse el pillo, ¿no?
Pero, no. Y por favor busquen la grabación de este programa de la semana pasada. ¿Qué dije yo? Me dijeron que andaba tirando ahí el fanatismo para el otro lado. ¿Qué dije
yo? Lloraste antes de tiempo, Juan.
No, señor. Yo no me creo la del cuarto grande, no me creo la del Chile 3.
Muy bien.
No me la compro.
Muy bien.
Pero solamente la tía Yoli.
Claro.
Oiga, pero va a tener.
Yolanda Sultana.
Pero va a tener estadio lindo, pues va a tener lindo estadio, ¿no?
Mira. Todo apunta a que los problemas económicos que van ligados, por supuesto, con la conformación del plantel se van a mejorar con esta utilización del recinto deportivo multipropósito, donde tiene más eventos artísticos confirmados que los partidos mismos.
Es verdad. Bueno, por una de esas, a lo mejor Thiago Núñez canta bien.
¿Quién sabe? Se trae a Roberto Carlos.
Claro, por eso digo,
puede ser amigo.
Claro, puede ser a lo mejor amigo y tiene un millón de amigos. En fin, hablemos de copitas agradables. El Paris Saint-Germain, no sé si dio el batacazo o no, pero dejó fuera al Arsenal. Le ganó por 2-1 y dio a los Gunners. El equipo de Luis Enrique, mi simpatía. ¿Qué dijo Luis Enrique al término del partido? Este fue su análisis tras eliminar al Arsenal de Inglaterra pasando a la final de la Champions League.
Bueno, creo que en términos de pasión, de intensidad, el partido no ha decepcionado en ningún caso. Creo que Arsenal ha venido a ganar el partido de manera clara. Ha llevado en la primera parte el partido a donde ellos son muy fuertes y nosotros hemos tenido que jugar un partido que no queríamos jugar. Pero así es el fútbol, te tienes que adaptar. Creo que lo hemos hecho bien, hemos sufrido y, repito, jugado una primera parte que no queremos jugar, pero el rival... En este nivel y un rival como el Arsenal, que juega muy bien con y sin balón, pues representa complicaciones. Pero hemos estado bien en las transiciones, hemos hecho un gol, hemos hecho un palo en esa primera parte y el gol nos ha tranquilizado un poco, la segunda parte ha estado más disputada.
Mi simpatía, con la alegría de siempre, Luis Enrique. Se juega la final el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich con el cuadro de Internacionales de Milán, que es el otro finalista de la Champions League. Mañana... Nuestro Betis juega a las 3 de la tarde, hora de Chile, en Florencia, con la Fiorentina en la ida con el equipo de Mauro. ¿Perdón?
¿Se lo compró?
No, es que soy hincha del Betis yo.
Ah, ya.
De todos los que ganan.
No, está bien. No, pero juega, ¿sabes qué? Vi el partido del Betis con el que le ganó el Español. Oiga, juega muy bien el equipo de Pellegrini, muy bien juega. Y el espíritu de lucha que tiene,
oye,
el Isco, gol de los Chelsea, Isco es un jugadorazo, pero jugadorazo.
Isco un jugadorazo. Y los Chelsea se mandó un partidazo frente a la Fiorentina.
Se mandó un gol. Sí, no, y el golazo que marcó frente al Español a lo Lionel Messi o a lo gol maradoniano, eludiendo a todo tipo de gente. 21:05, estamos repasados, señores. Muchas gracias por la sintonía de hoy. Gracias, don Elías, don Rodolfo, don Juan Sebastián, don Miguel. Nos encontramos el próximo miércoles. Chau.
Con el gentil auspicio de MSP Rubber Division, hemos presentado Los Originales. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles de 20 a 21 horas en el 103.5 FM de UCB Radio. Somos tu región.